Estás escuchando San Agustín, el educador para la vida escolar.
Es así como ese programa de 3 a 4 de la tarde, todos lo deben estar escuchando, deben estar pegados a ese programa.
Los días viernes.
Viernes, 3 a 4 de la tarde, por Emisora Mariana de los 1400 AM y www.emisoramariana.org. Y ya saben, el tema de hoy, para que vayan haciendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales, etnoeducación. ¿Cierto, Edgar?
Sí, señor. Hoy vamos a hablar de etnoeducación. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de diversos temas, principalmente del contexto educativo para la población indígena. Hay, digamos, varios aspectos, varias inquietudes incluso que se han ventilado pues en los medios de comunicación. Y pues digamos que este espacio fue una oportunidad para, digamos, charlar un poco de lo que sucede con la educación o con las temáticas o la manera en que se aborda la educación con los pueblos indígenas.
¿Listo? Y entonces, a las 2 de la tarde, 9 minutos.
Estás escuchando la emisora Mariana.
Y ahora, en San Agustín, el educador para la vida escolar, el invitado de la tarde.
Pues Andrés Felipe, hoy continuamos con perfiles altos. Tenemos un perfil muy especial esta tarde, nos acompaña Edna Luz Beltrán. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es candidata a magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional en un convenio con la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Ella posee una amplia experiencia de trabajo en el desarrollo e implementación de sistemas de información del sector educativo y social y en acompañamiento a procesos educativos con pueblos indígenas. De ahí, pues, la temática que vamos a abordar el día de hoy. Actualmente se desempeña en una entidad gubernamental del sector educativo, acompañando la implementación y seguimiento de políticas públicas relacionadas con la estrategia del acceso al sistema educativo de niños, niñas y jóvenes, tanto de población mayoritaria como de la población indígena. Ingeniera Edna Luz Beltrán, muy buenas tardes. Bienvenida a Emisora Mariana, a los 1400 en AM.
Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés Felipe, Edgar y a la emisora Mariana por esta invitación.
Bueno, a mí me asalta una duda para comenzar.
¿Ya lo están asaltando tan rápido?
Bueno, yo sé que Bogotá no anda muy bien por estos días, pero en este caso es una duda, una inquietud. ¿Por qué una ingeniera de sistemas, una persona que maneja seguramente programación, software, desarrollo de software, bases de datos, estructuras de datos, temas de los que son de especial interés para los ingenieros de sistemas, está dedicada al análisis, al estudio y a la revisión juiciosa de los temas relacionados con la población indígena de este país?
Bueno, empezamos con una muy interesante pregunta. La verdad es una inquietud que siempre me plantean en distintos escenarios. Y esto obedece un poco a el trabajo que yo, pues como tú lo mencionabas, he venido realizando en desarrollo de sistemas de información en varias entidades del sector público. Finalmente, desde hace 8 años me vinculé con una entidad que maneja temas educativos, y a raíz del acompañamiento que se hacen a los departamentos y a los municipios, las dinámicas laborales me fueron llevando a un trabajo netamente social y de implementación de políticas que exigieron de parte mía desarrollar o formarme adicionalmente en estos temas. Y de hecho, pues ustedes saben que el mundo, el mercado laboral actual, nos exige a todos los profesionales hoy en día ser profesionales integrales y tener conocimientos no solo específicos de la disciplina en la que nos hemos formado en la universidad, sino que requiere que seamos profesionales que nos podamos mover en distintas áreas, y mucho más cuando uno trabaja en el sector gubernamental y específicamente en el sector social y educativo.
Eso quiere decir que no es excluyente que un profesional en ingeniería, por ejemplo, esté, digamos, dedicado a la revisión de estos temas de un corte social y cultural muy concreto, ¿no? Que es el análisis de la población, o el, digamos, el estudio de la población indígena?
Por supuesto que no. La formación en ingeniería y como tú lo mencionabas, apoya muchísimo cuando uno tiene que hacer análisis de datos. La información que uno tiene cuantitativa genera o aporta mucho para la toma de decisiones de orden, digamos, cualitativo. Entonces, complementar el tema de información con los temas sociales, pues da una ventaja competitiva no solo, digamos, al profesional que esté desarrollando este tipo de labores, sino también en las entidades o en los campos en los que uno se desempeñe. Es, digamos, una ventaja competitiva.
Ingeniera Edna, contémosle a los oyentes, ¿qué le podemos decir sobre, digamos, los antecedentes o qué tipo de información maneja la población indígena respecto a su formación o a su educación? Ellos se educan de la misma forma que, digamos, aquí en la ciudad, en Bogotá, en las escuelas tradicionales, o ellos tienen, digamos, un enfoque diferente. La constitución política define para ellos algunas situaciones especiales. ¿Cómo es actualmente el tema de la educación en la población indígena?
Bueno, esas son preguntas bastante interesantes, pero antes de responderte específicamente esa pregunta, yo quisiera contarle a los oyentes en este momento y aquí a la mesa de trabajo cómo están conformados los grupos étnicos en Colombia. Los grupos étnicos en Colombia están divididos más o menos en cuatro categorías. Tenemos por un lado a la población afrocolombiana, que abarca más o menos una población de 4 millones de habitantes en el país. También tenemos en segundo lugar a la población indígena, que es la segunda población más numerosa de los grupos étnicos, que corresponde más o menos a una población de 1.400.000 habitantes en el país. También tenemos a la población rom o gitana, que es una población muy minoritaria en este país, que no ha tenido mucha visibilización, pero que también los tenemos como parte de los grupos étnicos reconocidos en el país. Esta población más o menos asciende a 4.800 o 5.000 habitantes en todo el territorio nacional. Y tenemos también finalmente a la población palenquera, que habita en San Basilio de Palenque, en el municipio de Majates, en el departamento de Bolívar. Y también tenemos a la población raizal, que habita nuestra isla de San Andrés y Providencia. En total de grupos étnicos tenemos más o menos una población cercana a 5.700.000 habitantes. Esto más o menos son cifras del censo DANE del año 2005, que podría estar cercana más o menos a los 5.700, 5.800 si las cifras las estuviéramos mirando en la actualidad. Esos son, digamos, y esa población corresponde más o menos a un 13-14% del total de la población nacional que tenemos en el territorio nacional. Es decir, hay una porción considerable de habitantes del territorio nacional que corresponden o se identifican como grupos étnicos en el país. Ese, digamos, era una primera claridad o información que quería comentarles. En segundo lugar, respecto a lo que tú me preguntabas sobre el reconocimiento que ha hecho la Constitución Política de Colombia, la de 1991, a los grupos étnicos, es un reconocimiento también teniendo en cuenta que hacia años atrás, en particular, los pueblos indígenas estaban considerados como salvajes, también en las normas estaban reconocidos como menores de edad y también estaban considerados como sociedades incipientes. Lo que hizo la Constitución Política de 1991 fue darles un estatus distinto y reconocer que todos los grupos étnicos tenían unos derechos individuales y colectivos, y en particular en los temas educativos reconoció al país la Constitución como pluriétnico y multicultural, es decir, tenemos múltiples etnias y múltiples culturas conviviendo dentro del mismo territorio nacional. Adicionalmente, se estableció que las lenguas de los grupos étnicos eran oficiales en sus territorios, a pesar de que en Colombia tenemos la lengua oficial el castellano, pero la Constitución reconoció que las lenguas de estos grupos eran oficiales en sus territorios, y también estableció el derecho de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe y en particular y en general a una educación que reconociera su cosmovisión, su identidad y su cultura. Entonces, a partir de allí se han venido desarrollando una normatividad a la que hemos ido avanzando con el paso del tiempo y en la que estamos en el punto actual.
Esto último que mencionaba Edna, de reconocimiento un poco de la cosmovisión y reconocer un poco las tradiciones y las culturas propias de estas comunidades específicas que reconoce la Constitución del año 1991, ¿es lo que se podría denominar la etnoeducación?
Bueno, posteriormente a la expedición o a la promulgación de la Constitución del 91, digamos que el país entendió un poco hacia dónde tenía que enfocar la educación de los grupos étnicos y expidió una ley que todos conocemos, que es la ley que en este momento rige la educación en el país, que es la Ley General de Educación, es la Ley 115 de 1994. Y allí en esta ley se introduce el concepto de etnoeducación como la educación para los grupos étnicos en general. Esta educación pues obviamente está orientada a los grupos y a las comunidades que integran una nacionalidad, que poseen una cultura, una lengua y unas tradiciones particulares. En ese sentido, entonces, posteriormente vino una reglamentación adicional en donde se establecían no solo las normas de los contenidos que debería tener la educación para los grupos étnicos, sino también cómo deberían ser las características de los docentes, de los formadores y de los currículos educativos, por así decirlo, que debían impartirse a estas comunidades.
¿Qué tan, digamos, elevado es el compromiso del Estado frente, digamos, a la implementación de estos currículos o de estos planes de estudio especiales orientados a las poblaciones minoritarias con las que cuenta nuestro país?
Bueno, pues en desarrollo a toda esta normatividad y a los avances que se han venido dando en los últimos años en referencia a la educación para los grupos étnicos y en particular para los pueblos indígenas, el Gobierno Nacional creó unos espacios de concertación para definir la política pública específica para estas comunidades. Estos procesos vienen de años atrás y en particular desde el 2007, en el marco de una mesa donde se construye la política pública para los pueblos indígenas, se han venido construyendo no solo los contenidos, sino los principios sobre los que se debe basar la educación para los pueblos indígenas. En particular, incluso los pueblos indígenas han dejado de hablar de etnoeducación para empezar a hablar un poco sobre educación propia. En el sentido en que la etnoeducación, como la hemos venido conociendo, la etnoeducación es un poco una adaptación occidental, por así decirlo, a la educación para los pueblos indígenas. Y ahora estamos hablando en particular, o ellos están hablando en particular, del reconocimiento de una educación propia, que a diferencia de la educación occidental, que la conocemos de los 5 a los 16 años, la educación para los pueblos indígenas es concebida básicamente desde antes de nacer hasta después de la muerte, es decir, es una concepción distinta a la educación que nosotros conocemos.
Y a esta hora, ¿qué nos dicen las redes sociales?
Bueno, Andrés Felipe, señor director, ¿cómo está el movimiento a través de el Facebook y el Twitter a esta hora de la tarde en San Agustín, el educador para la vida escolar?
Pues he estado allí respondiendo y muchísimo, tengo varios acá. Ajá. Entonces he estado pendiente de estas redes sociales porque están moviendo bastante.
O sea, están a reventar las redes sociales en este momento.
Eso tenemos aquí, tengo mensajes de voz, de todo. O sea,
bueno, y antes de que vengan nuestros invitados musicales, que está uno todavía un poquito demorado en llegar, ¿qué dice, cuál es la información que hay a esta hora?
Aquí voy a colocar dos mensajes de voz. Aquí suena el primero.
Por ese programa tan hermoso que tienen cada sábado, yo no me lo pierdo, las temáticas me parecen muy interesantes y quiero pues darles un abrazo muy grande a toda la familia de la emisora Mariana, que Dios los bendiga y que sigan construyendo temáticas que nos sirven tanto a todos en esta sociedad.
Bueno, eso, un mensaje ahí.
Un oyente del eje cafetero, ¿no? Acento, parece, acento sí. Paisa, ¿no? Acento paisa.
Sí, pues vamos a escuchemos este otro.
Buenas tardes, soy Astrid Martínez. La razón de mi mensaje es para felicitarlos por su gran programa y deseándoles que sigan tratando esos buenos temas como lo han hecho hasta el día de hoy. Gracias.
Bueno, pues tenemos grandes, agradecemos el mensaje que llegó aquí.
Muchos elogios, ¿no?
Muchos elogios, Edgar, ya este éxito de nuestro programa. Ya iba a decir algo que siempre decimos fuera de micrófonos. Pero
bueno, estamos, nos agrada, nos sí. Encanta que podamos llegarle a la gente, que les sigan gustando los temas que se tratan sábado tras sábado aquí en este espacio radial. Nos encanta que la gente, después del noticiero del mediodía aquí por Emisora Mariana, pues continúe con la sintonía y siga, digamos, pendiente de estos temas interesantísimos que tratamos los sábados en las horas de la tarde.
Continuamos aquí, tenemos a @jcbeltran79 reportando sintonía. Saludos a todos los de la mesa de trabajo. Bueno, bien. Victoria Pérez nos escribe también que reportando sintonía, excelente tema. Bueno. Rafael Bueno nos escribe también y nos envía un mensaje también acá. Hacia una cultura de la etnoeducación. Qué tema tan interesante. Es un título bueno, hacia una cultura de la etnoeducación. Óscar Barragán nos escribe también, nos da favorito en su Twitter. Gabo también nos saluda. ¿Habrá tiempo para encontrar tu niño interior? Nos manda ese mensaje. Un saludo para San Agustín, el educador para la vida escolar. Aquí tenemos muchos mensajes. Ay, y tenemos aquí también interacción.
En San Agustín, el educador para la vida escolar, nuestros oyentes interactúan.
Bueno, parece que tenemos a esta hora de la tarde una comunicación telefónica. ¿Quién está con nosotros a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está con San Agustín, el educador para la vida escolar?
Muy buenas tardes. Habla Jenny Villamil.
Jenny, muy buenas tardes. ¿De qué parte nos llama?
Del barrio Álamos Norte.
De Álamos Norte. Jenny, muy bien. ¿Qué inquietud tiene para nuestra invitada especial, para nuestra invitada temática? ¿O qué comentarios hay para esta mesa de trabajo?
Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para toda la mesa de trabajo. Más que una inquietud, pues a propósito del tema que están manejando hoy, pues quisiera compartir una experiencia que tuve a propósito de los procesos educativos con pueblos indígenas. Recientemente tuve la posibilidad de visitar un resguardo indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, con población arhuaca.
El pueblo arhuaco, ¿no? Y allá hay otras poblaciones también, ¿no?
Sí, en la Sierra Nevada hay 4 pueblos indígenas. Están los arhuacos, los wiwa, los kogi.
Los kogis, esos eran los que iba a mencionar, la población de pueblo de los kogis, ¿sí?
Sí, señor. Y pues tuve la oportunidad de estar en una institución etnoeducativa donde se concentra mayor población arhuaca. Y pues a partir de lo que mencionaba hace un momento la invitada, pues es muy claro que cuando quienes trabajamos en educación y reconocemos de procesos formativos, pues tendemos a generar unos procesos de formación muy desde los contenidos tradicionales que en la escuela regular manejamos con población regular y que tratamos como de trasladar hacia este tipo de población.
Es decir, cuando, contenidos basados en lo que enseñan en las universidades, a los pedagogos, a los licenciados.
Correcto. Pero entonces cuando ya llegamos y nos encontramos con una realidad, pues nos encontramos que el proceso formativo es totalmente diferente. En el caso particular de la institución en la que estuve, ellos basan su proyecto educativo desde un proyecto comunitario, es decir, no solamente se vincula a la persona que está en ese proceso de formación, sino toda la comunidad hace parte integral de ese proceso. Parte de lo que decía la invitada, por eso ellos consiguen el proceso de educación y de formación desde antes de nacer y hasta después de morir, porque es todo un ciclo y toda una conexión que existe en términos de su cosmovisión. Y en ese sentido, con la comunidad con la que estuvimos, su proyecto educativo comunitario está basado en un proceso de autosostenibilidad, entonces hay un énfasis agroambiental, tienen sus propias huertas, tienen procesos que permiten hacer sostenible el tema de la alimentación, de la vivienda, de abastecimiento. Y en lo que tiene que ver con el proceso educativo como tal, pues ellos parten su proceso desde sus saberes previos. Yo estaba visitando la comunidad porque estábamos haciendo el reconocimiento de docentes que tienen unas prácticas de aula muy significativas, pero aquí lo bonito y lo importante es que todo el proceso está dado desde sus saberes propios, desde el conocimiento de su identidad, desde lo que decía la invitada, desde su cosmovisión, y cómo a partir de esos saberes previos pueden generar un punto de encuentro con los saberes escolarizados o los saberes occidentales. Entonces, es una comunidad que su lengua materna es el incán, que es la lengua del arhuaco, pero son bilingües porque manejan también el castellano, manejan las otras lenguas de los otros pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada, incluso también manejan el inglés. Entonces, es
¿cómo logran? Si le entendí bien, Jenny, ¿manejan inglés también los arhuacos?
Sí, señor, manejan inglés. Entonces, es una experiencia muy bonita porque finalmente lo que ellos están haciendo es lograr el rescate de su identidad y de su cultura, y que no están desconociendo que están en un mundo globalizado y que necesariamente tienen que acceder a otra serie de conocimientos que los permitan mantenerse. Pero ese acceso a ese conocimiento básicamente lo hacen es por la lucha y el rescate de sus pueblos y poder mantenerse vigentes dentro de la sociedad actual.
Bueno, muy interesante esta experiencia. ¿Cuántos días estuvo allá en la Sierra Nevada nuestro oyente, Jenny?
Cuatro días.
Bueno, ojalá todos tuviéramos esa oportunidad, esa experiencia. Bueno, estamos muy agradecidos con la comunicación de nuestra oyente, con el reporte de esta experiencia interesante, importante con los pueblos indígenas. Hoy, a propósito del tema que nos convoca esta tarde en este espacio radial, que es la etnoeducación.
Y continuando entonces aquí, tenemos, Edgar, hemos tenido mucho movimiento aquí en las redes sociales. Esto va a estar muy movido, pero ahora nos vamos a las 2 de la tarde, 30 minutos con...
Estás escuchando la emisora Mariana.
Y ahora, en San Agustín, el educador para la vida escolar, la música en vivo. Música en vivo.
Sí, tenemos la música en vivo, Edgar. Dos grandes invitados hoy. El dúo...
El dueto.
Dueto con sentido.
Sí, señor, esta tarde nos acompaña el dueto Consentido, conformado por Felipe Tolosa e Iván Rodríguez. Ellos son licenciados en educación artística, o sea, para, digamos, no desentonar con los temas de educación que tratamos acá, licenciados en educación artística de la Universidad Distrital. Felipe, Iván, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa de trabajo. ¿Cómo les ha ido? Antes de iniciar, de pronto comentar un poquito de la experiencia, de la trayectoria, dónde surgió el dueto Consentido. Tiene un nombre bastante interesante, un juego de palabras. ¿Por qué ese nombre? ¿Dónde se conocieron? Cuéntenos algo acerca de la producción musical que hacen, han grabado, van a grabar. ¿Qué nos pueden referir respecto de este particular?
Bueno, ok, para todos los oyentes y para ustedes, muy buenas tardes. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de poder venir a compartir con ustedes unas pequeñas palabras, un pequeño fragmento de lo que es la vida del dueto Consentido aquí en la emisora Mariana 1400 AM. Y pues bueno, mi nombre es Iván Rodríguez, tengo aquí a mi lado a mi compañero Mauro Felipe Tolosa. Él se sabe mejor la historia de cómo empezó el dueto Consentido. Entonces, Maurito, el micrófono es tuyo, compadre.
Sí, él es el humorista del grupo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera de pronto comentar así brevemente la historia que ha tenido el dueto. Pues que nos conocimos en la universidad, estudiando la licenciatura en artes, precisamente en la Universidad Distrital, allá en la Macarena. En resumidas cuentas, es como que al principio no nos caímos bien y después sí.
Ah, eso pasa muchísimo.
Dicen por ahí, pasen las mejores relaciones.
Sí, eso es cierto.
Pues, En esa época yo todavía estaba estudiando en la Academia Luisa Calvo, me estaba enfocando hacia la música tradicional latinoamericana, y en esas me encontré a Iván Rodríguez, quien estaba enfocado, muy enfocado a la música popular. Entonces digamos que eso fue lo que nos unió musicalmente, porque nos encontramos en un pasillo y dijimos, ¿qué tal si tocamos un tema? Y sonó muy bien.
¿Y Felipe qué género manejaba antes de conformar el dueto?
Pues yo empecé tocando guitarra, como la mayoría de estudiantes, empezamos tocando canciones de Soda Stereo, los clásicos del rock.
El rock latinoamericano.
Sí, pero después entonces mi papá no se aguantó la bulla y dijo, estudie.
Eso pasa en casi en todas las casas de músicos, ¿no? Sí. Deje ese ruido que no deja dormir los vecinos.
Entonces me mandaron a estudiar a la Academia Luisa Calvo, que pues tiene el énfasis en música colombiana y en cuerdas colombianas. En general, instrumentos de la nación. Y ahí fue el momento en que me encaminé hacia la interpretación de varios géneros que incluyen el género llanero, aprendiendo a tocar cuatro, bandola y bueno, varios instrumentos de cuerda andinos y en general de Colombia. Estaba enfocado pues por ese lado. Yo estaba tocando de hecho en el grupo de la universidad, el grupo llanero, y ahí fue cuando conocimos a Iván. Entonces nos metimos con la universidad, incluso el dueto. ¿Que por qué nos llamamos Consentidos? Pues ustedes que nos ven se nota.
Pero es que están en una muy buena, muy buena universidad.
Sí, claro. Sí, sí, el director. El director de este programa es profesor de allá, de ese prestigioso centro universitario de educación superior.
Sí, no crean que es que los traemos solamente de allá, no, aquí está abierto para todos los talentos. Pero bueno, deleitemos a la gente, que la gente está que escucha ese talento que tienen ustedes.
¿Qué vamos a escuchar enseguida? ¿Qué vamos a escuchar?
Pues bueno, como su merced preguntaba por la producción, entonces...
Bueno, que esta canción es una composición del maestrísimo Mauro Felipe Tolosa, con arreglos también de, pues del propios del dueto Consentido. Y bueno, yo quería hacer una dedicación especial para alguien también que por seguridad no puedo decir el nombre, entonces da esta canción.
Mujer de viento, tú eres el aliento que le da fuerza a la dulce mañana. Mañana cuando yo sienta un lamento, lo callarás con tu tierna mirada. Ah, tu lindo cuerpo me ha dado la suerte de calentarme en las noches heladas. Helada y triste se pone la muerte, pues nuestro amor le ha cortado las alas. Ah, que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños, pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos. Que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños, pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos. Mujer de viento, tú eres el aliento que le da fuerza a la dulce mañana. Mañana cuando yo sienta un lamento, lo callarás con tu tierna mirada. Ah, tu lindo cuerpo me ha dado la suerte de calentarme en las noches heladas. Helada y triste se pone la muerte, pues nuestro amor le ha cortado las alas. Ah, que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños, pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos. Que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños, pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos. Que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños. Pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos. Que se muera el cielo y la luna plateada, que muera el tiempo y se acaben los sueños. Pero no te vayas, mi niña dorada, porque yo me muero solo sin tus besos.
Excelente interpretación musical.
Este tema era Mujer de Viento, ¿no? Un tema de composición de Mauro Tolosa y arreglos del dueto, ¿no? Principalmente de Iván Rodríguez, me decían, extra micrófono. Interesante. Bueno, este es tema, me decían también, es un estilo de dueto de corte latinoamericano, de música latinoamericana, ¿es así? ¿Hay alguna influencia especial en la música que ustedes componen?
Bueno, sí, por supuesto, pues la mayor influencia que yo siempre tuve desde niño para la música, pues eran como esas canciones que ponía mi mamá mientras hacía sus labores cotidianas en la casa, que eran más o menos como Leonardo Fabio, los Visconti, los Cuyos, los Pamperos, toda esta música argentina que estaba tan metida aquí en, pues en Colombia, ¿no? Entonces sí, esas son como mis mayores influencias, Maurito.
Sí, es por el mismo, digamos, la misma influencia, de algún modo, igual se fue desarrollando un gusto con el tiempo por esa música, ¿no? La música que tanto enamoró a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Sí, ahí ya tenemos ahí, Edgar, recordando muchas cosas, mucha nostalgia ya.
No, no, mire, aquí ocurre en el caso personal que yo soy crossover, o sea, yo escucho sí, de todo, yo escucho música latinoamericana, música clásica, como lo mencionaban hace un rato, el rock clásico de Soda Stereo, Los Prisioneros, música variadita, ¿no? Entonces, sí. Digamos que aquí no, claro.
Yo quiero decir algo que no me aguanto las ganas, en realidad yo siento que hay una onda últimamente entre los jóvenes por retomar nuestras raíces y retomar esta música colombiana, y me parece súper que los jóvenes estén retornando a nuestra música colombiana.
Sí, bueno, pues continuando, ya volveremos con el dueto con sentido, aquí en las tardes de 1400 AM con San Agustín, el educador para la vida escolar. Y continuando aquí entonces con nuestra invitada Edna, después de todo lo que hemos hablado de educación, me gustaría que de pronto profundizáramos en qué diferencias sustanciales existen entre la educación occidental y la educación de los pueblos indígenas. Vemos que hay como dos grandes grupos ahí. Entonces, Edna, de pronto para nuestros oyentes aclararles un poco esa parte.
Claro que sí, Andrés Felipe. Es una pregunta muy importante y de hecho está muy relacionada con la intervención que hacía nuestra oyente hace unos minutos. Básicamente tenemos varias diferencias sustanciales. Como lo mencionábamos, en la educación que se viene impartiendo para los grupos étnicos y en particular para los pueblos indígenas, la etnoeducación fue concebida como, lo mencionábamos más atrás, ha sido desarrollada prácticamente por expertos e implementada por el Estado. En el caso de la educación para los pueblos indígenas y como ellos la están concibiendo hoy en día, es una educación que quiere ser, cuyos contenidos tienen que ser o quieren que ellos sean desarrollada por ellos mismos. Otra diferencia muy importante es que la educación occidental es netamente escolarizada. O sea, estamos en un aula de clase donde tenemos un docente y unos estudiantes. La educación indígena, por su parte, tiene una tendencia más a ser no escolarizada, en donde, como lo mencionaba también nuestra oyente, tiene una alta participación comunitaria. Y esto significa que no solo el maestro es el encargado de impartir un conocimiento, como lo hacemos en la educación occidental, sino que tenemos la participación de la comunidad, de los mayores, de los abuelos, de los sabedores, de los médicos tradicionales. Es decir, los procesos educativos para los pueblos indígenas involucran a toda la comunidad en general y de hecho las decisiones educativas se toman en consenso con la comunidad. El papel de la familia también es muy importante. El papel de la familia en la educación occidental va, matriculo a mi niño, lo llevo, Y espero que sea el colegio el que se encargue de impartir la educación. En el caso de la educación para los pueblos indígenas, el papel de la familia es importante, sobre todo y principalmente en aquellos pueblos de tradición lingüística, es el de la transmisión oral de la lengua. La oralidad es otra característica importante en la transmisión de saberes, en la transmisión de la lengua en particular. De otro lado, también lo mencionábamos, el espacio institucional. En la educación occidental, la educación se imparte en un aula. En la educación para los pueblos indígenas, tenemos espacios no institucionalizados en donde una clase de biología puede ser ir a la quebrada, ir a ver los insectos, los pájaros, y allí mismo estamos aprendiendo matemáticas o estamos aprendiendo ciencias sociales. Entonces, es una concepción distinta de lo que conocemos, y un poco la invitación a todos es que tengamos un poco de apertura para poder ver otras opciones de educación que tenemos disponibles. Y también, que era otro tema que nos mencionaba la oyente, es el tema de las lenguas y el bilingüismo. El bilingüismo en la educación occidental está concebido como aprender, tenemos nuestro castellano, pero aprender otra lengua, el inglés o el francés o el alemán. En el caso de los grupos étnicos y de los pueblos indígenas en particular, hablar de bilingüismo no debería limitarse solo a aprender inglés. De hecho, para los pueblos indígenas o para los grupos que tienen tradición lingüística, su primera lengua es su lengua materna, la lengua de sus ancestros. El castellano se aprende posteriormente, y esto no significa que los grupos étnicos, o en este caso los pueblos indígenas en particular, no tengan la apertura para aprender una lengua distinta como lo es el inglés, el francés, porque de hecho una de las características principales de la educación para los grupos étnicos es el de la interculturalidad, es decir, reconozco, revaloro y impulso lo que es mi cultura o mi cosmovisión como grupo étnico, pero también miro cómo puedo desde mi cultura interrelacionarme con otras. Es decir, no está la educación como la conciben tanto los pueblos indígenas como los demás grupos étnicos, es una educación que debe estar interactuando permanentemente con el mundo globalizado y con otras culturas en particular. Esas serían, digamos, de manera muy general las diferencias.
Estás escuchando La Luzana Mariana.
Y a esta hora, ¿qué nos dicen en las redes sociales?
Continuamos aquí. Hoy ha sido muy movido estas redes y he estado corra y corra y corra.
Bueno, ¿y qué dice la gente?
Bueno,
¿qué mensaje nos tienen a esta hora por el WhatsApp o sí, por el Twitter?
Tengo unas preguntas y unas felicitaciones aquí. Entonces voy a empezar a leer las que alcance porque estamos corriendo acá. Dubán Zapata. Excelente interpretación musical. Yo los he visto en la UD. Me imagino que alguien los habrá visto por ahí.
Chévere.
Sí.
Nos alegra mucho.
Sí, bueno. Aquí, Fisherman Scout.
Bueno, internacional.
Sí, ahí. Para saludarlos, excelente programa.
Pescador, ¿no? Fisherman.
Sí.
Sí. Hay una canción sobre él.
Sí.
La vamos a interpretar en 2 segundos.
Bueno, continuamos aquí. Blanco Llaver nos escribe, una excelente invitada en la tarde de hoy. Me gustaría saber si las universidades trabajan la etnoeducación. Tengámoslo
bueno,
ahí
ahorita, pendiente. Sí, tengámoslo sí. Ahí en remojo y muy ahorita retomamos ya para finalizar el espacio.
Santa Fe, mi mundo. Santa Fe, mi mundo.
Bueno, no hablemos de fútbol y de equipos porque si no terminamos acá medio peleados. Sí.
@ mi Santa Fe de mundo. Excelente equipo. Bueno, lo escribo ahí, @ Edu San Agustín. Por nosotros también, aquí recibimos todos los mensajes que nos lleguen a través de nuestro WhatsApp. Y aquí tenemos un WhatsApp que vamos a escuchar, es una pregunta para nuestra invitada.
Creo que tenemos algunas dificultades, vamos a ver, mientras solucionamos aquí técnicamente el sonido, el volumen, ¿no? El volumen de la...
Del
mensaje, entonces,
de la nota de voz.
Sí, mientras solucionamos ese aspecto, entonces vamos.
Voy a leer otro tweet que tengo aquí. @ Paulis. Me gustaría si los invitados pueden cantar una de Julio Jaramillo que he encontrado en su página. Vea, claro, Paulis.
Claro,
sí. Bueno, aquí tenemos más mensajes. Arroba estudiantes en prueba. Ah, debe ser los que están en prueba académica. Los deben conocer mucho. Sí, estudiantes en prueba. Un saludo, excelentes voces. Un saludo para los dos presentadores. Uy, Edgar, ya, vea. Tenemos bueno, saludos para ellos.
No sé qué vamos a hacer con este éxito.
Sí, bueno. Bueno, dejemos aquí las redes sociales, ya vamos bueno, con vamos las preguntas. Si y vámonos con música en vivo, de una vez. A las 2 de la tarde, 47 minutos, la música en vivo.
Bueno, listo, ok, para complacer ahí al tuitero que nos mandó el mensaje, que quiere escuchar la canción que hay en YouTube de Julio Jaramillo. Esta canción se llama Fatalidad y dice así.
Clásico de la música.
Nocturno desde la que deslumbrante. Cuando rememora cada instante, romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque asiago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, que en su rodar se llevó el más valioso goyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad perdinas. Ahora espero en las noches tu regreso al vidrio donde un beso fue chispa de mi fe. ¡Fuerza, mi Mauro, ahí! Estrella fugitiva de mi anhelo, me llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me ilumina, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyer que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
Arrojado muchas cosas, ¿no?
Todo este...
No, tremenda, tremenda ejecución de este tema ya clásico del repertorio tradicional latinoamericano, ¿no? En versión del dueto consentido.
¿Dónde, aparte de la Universidad Distrital, dónde más los pueden contactar?
Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como dueto con guión sentido. También tenemos Twitter con el mismo nombre. Nos pueden encontrar en Data Crédito.
Ya casi, no, también nos pueden encontrar.
Allá está, somos varios.
Mire, ya Hernán dos. Coincide también. Bueno, somos varios, ¿no? Sí.
Pueden ver también pues todas nuestros videos y todo lo que tratamos como de grabar y subir ahí está en YouTube. Lo encontramos YouTube ahí también, disponible. Sí. Ahorita estamos pues en la primera canción que interpretamos, la cual se titula Mujer de Viento, composición de Mauro. Está ya en el video, está ya el video en YouTube, lo estrenamos como más o menos en diciembre del año pasado, ha tenido sí. buena resonancia y estamos también trabajando en el segundo video de una canción que se titula Mi Último Cigarrillo. Entonces yo creo que si hay la oportunidad ahorita, más adelante la interpretaremos. Continúen, por favor.
Bueno, no, sí, mire, lo que tenemos es facilidades para compartir y agradecerles a ustedes la asistencia hoy aquí al programa. Y también van a encontrar ustedes en nuestra página de Facebook los enlaces para que contacten al dueto con guión sentido. Bueno, Edna, había una pregunta de nuestra oyente.
Sí, yo quiero cerrar esta intervención pues con la pregunta que hace el oyente sobre el tema de si en las universidades se imparte licenciatura en etnoeducación. La respuesta es sí. Hay algunas universidades en el país, en particular conozco la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, tiene el programa de etnoeducación, pero también hay que decir que tenemos también unas iniciativas propias de los pueblos indígenas de creación de universidades propias, digamos, creadas e impulsadas por ellos, que están también impulsándose desde los últimos años. Ese es un proceso que se viene realizando.
Pero
también.
Que no estarían inmensas en el contexto de lo que se conoce como la Ley 30 de Educación Superior.
En
me imagino
ese,
que es algo que es, digamos, diferente, tal vez, o
precisamente,
no está enmarcada dentro de eso.
Esa es una muy buena pregunta, porque precisamente en este momento se está haciendo toda la discusión con el Gobierno Nacional de qué características y bajo qué normativa se regirían esas universidades y esos programas impartidos en esas universidades.
Bueno, pues Edna, ha sido un gusto tenerla esta tarde en los micrófonos de la emisora Mariana por los 1400 en AM. De verdad que es un gusto, ojalá que podamos tenerla nuevamente en este espacio radial, haciéndonos pues sus aportes, toda la sapiencia que usted tiene en este tema tan interesante y que pues nos convoca, porque al fin y al cabo las comunidades, las etnias, digamos, de las que hacía mención al inicio del programa, pues hacen parte de nuestra nación, del pueblo colombiano, y pues hay que involucrarlos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Estás escuchando San Agustín, el educador para la vida escolar.
Bueno, les recordamos también que ustedes pueden escuchar nuevamente este programa hoy sábado a las 8 de la noche. Lo pueden escuchar nuevamente y los vamos a invitar para que el próximo viernes a las 3 de la tarde escuchen lo siguiente.
Un café para la familia. La familia, la familia. Un espacio para conversar y orientar en situaciones del día a día. Escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 1400 AM por Emisora Mariana. Con la dirección de Paola Gómez y la presentación de Victoria Gordillo y Adriana Peña. Tres miradas que no te puedes perder.
Entonces, la cita es con ustedes el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 2 de la tarde, agradeciéndole aquí a Edna, a nuestros invitados ahí, al dueto consentido que nos acompañaron. Edgar, próximo sábado, ¿no?
Sí, señor.
Aquí estaremos. Mañana tenemos trabajito, Edgar.
Sí, señor, mañana estaremos haciendo animación de un evento importante por allá sí. en una institución.
Si usted
educativa.
Necesita que les animemos a algún evento, comuníquese aquí con San Agustín, el educador para la vida escolar. Entonces, los dejamos con el dueto consentido en San Agustín,
el educador para la vida escolar.
Cigarrillo se consumió pensando. pensando en ella, con su recuerdo maldito y su amor que me condena. Ya se ha apagado la llama que alimentó mi cariño. Paso las noches tomando y llorando con delirio. Ya se ha apagado la llama que alimentó mi cariño. Paso las noches tomando y llorando con delirio.
Estás escuchando la emisora Mariana.
San Agustín, San Agustín, el educador para la vida escolar. Conversatorio con profesionales en educación para una adecuada orientación en la etapa escolar. Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Emisora Mariana, con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo con grandes talentos invitados. Los esperamos. Emisora Mariana, 1400 AM. Son las 2:59 minutos. Para que sigamos evangelizando, una iglesia necesita de su ayuda. Su aporte económico es fundamental. Haga sus donaciones en el Banco Popular a nombre de Emisora Mariana de Bogotá. Cuenta de donantes 026-72017-7. Emisora Mariana, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a través de la radio.
Virgen María, todo lo que se me pidiere por medio